El Salmo 66. Vamos a leer todo el Salmo. Al músico principal, cántico, Salmo. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios. Temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco. Por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid pueblos a nuestro Dios y hacer oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida en nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros, te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que he hecho a mi alma. A él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios. Atendió la voz, a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Amén. Esa es la palabra de Dios, tan perfecta, tan alentadora para nosotros en este día. Vamos a orar. Padre, enséñanos, te pedimos de tu palabra. Señor, danos oídos para oír, corazones dispuestos a recibir tu palabra. Quita las distracciones, Señor. Ayúdanos a seguir adorándote en la manera en la cual escuchamos la predicación de tu palabra. En nombre de Cristo. Amén. Por lo que hemos estudiado en los Salmos, y por lo que vemos en toda la Biblia, podemos decir sin lugar para duda alguna que el Hijo de Dios debería alabarle. Tal vez no hay nada menos controversial que pueda decir para empezar un mensaje. El cristiano debería alabar a Dios. Pero por favor piensa en la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué alabamos a Dios? Ya dije, sabemos qué es lo que debemos hacer como cristianos, ya no nos queda la duda. En el Salmo anterior, Salmo 65, estudiamos de la abundancia de Dios. Es abundante en su gracia, su poder, sus bendiciones. Y me imagino que todos los cristianos entienden, por lo menos intelectualmente, que deberían alabar a Dios. ¿Pero por qué? Y la Biblia nos da diferentes razones, por supuesto, entre las cuales tal vez la más importante es que simplemente Él lo merece. Si no por ninguna otra razón, Él merece la alabanza. Pero también vemos otras facetas de esta verdad en la Biblia. Otras razones por las cuales Dios merece la alabanza. Por ejemplo, en Salmo 66, aquí vemos el mismo tema de la alabanza, pero el enfoque es diferente. El salmista aquí muestra que parte del propósito de la alabanza es para que todo el mundo conozca a Dios. Por eso vemos una frase repetida aquí en su versículo, en versículo 5. Venid y ved las obras de Dios. Versículo 16. Venid, oíd todos los que teméis a Dios. Porque sabemos que todos en este mundo deberían alabar a Dios. Pero nadie puede alabar a Dios si no lo conoce primero. Entonces nosotros que conocemos a Dios, le alabamos en parte para que otros le conozcan. Para que otros vengan y vean, para que otros vengan y oigan quién es Dios, para conocerle, para que también le puedan alabar. Entonces, como cristianos, esta es una de nuestras prioridades. Por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestras bocas, adorar a Dios, alabarle, para que otros le conozcan. El propósito, un propósito de la alabanza a Dios, es para que todo el mundo le pueda conocer. Vemos pues en este salmo que la creación de Dios le alaba para que todos le conozcan. La creación lo hace primero. En muchos salmos vemos una descripción de la naturaleza, del mundo que Dios ha creado. Y tiene mucho sentido porque cuando pensamos en David, que escribió muchos salmos, David era, antes de rey, un pastor de ovejas. David pasaba mucho tiempo en el campo, en la naturaleza, y tiene mucho sentido que se enfoque mucho en la naturaleza, pero fíjense que ningún salmista se enfoque en la naturaleza simplemente porque está bonita, o para idolatrarla, como muchos hoy en día, sino como un enfoque en la grandeza de Dios, y un enfoque en cómo conocer a Dios. La creación misma alaba a Dios, porque Él es su creador. Y claro, el mundo natural, el mundo creado, no alaba a Dios con la boca como el ser humano. En este salmo, así como nosotros, vemos muy claramente que la creación sí alaba a Dios. Por ejemplo, versículos 1 y 2, otra vez. Aclamar a Dios con alegría toda la tierra. Cantar la gloria de su nombre. Poner gloria en su alabanza. Toda la tierra, dice, toda la creación de Dios, seres humanos, sí. Pero también toda la creación debería aclamar. Cantar a Dios con alegría. Y fíjense que es no solamente cantar, aclamar, es aclamar a Dios. Porque Él es quien merece eso. Porque Él hizo todo. Dios creó todo. Y por eso la alabanza es dirigida a Él. No alabamos a la tierra porque está bonita. Alabamos al Dios quien creó la tierra. La tierra misma es mandada a cantar la gloria de Dios. La creación muestra el poder de Dios, su sabiduría, sus atributos. En el contexto entonces, en el versículo 3, las asombrosas obras de Dios tienen que ver con su creación. La grandeza de su poder hace que sus enemigos a veces se sometan a Él. Y el versículo 4 dice, toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Toda la tierra, toda la creación debería adorar y cantar a Dios. Ese pasaje nos recuerda tal vez el Salmo 19. Vamos a leer el Salmo 19, versículos 1 a 6. Otro ejemplo en los Salmos de la creación misma alabando a Dios. Salmo 19, versículos 1 a 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni subida su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y este como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Si los cielos, la creación, cuenta la gloria de Dios, anuncia sus obras. Y eso es importante porque todas las personas en el mundo pueden ver la creación de Dios. Todos pueden ver lo que Dios ha hecho. Y por eso, como vemos en versículo 5, regresando a su salmo, el propósito es para que todos conozcan a Dios. Venid y ved las obras de Dios. Ese propósito. La tierra y todos deben cantar a Dios, alabar a Dios, alabar a Dios. ¿Por qué? Para que vengan y vean quién es Dios. Para que también le puedan alabar. La creación está para alabar a Dios y mostrar quién es. Vemos este mismo propósito de la creación en Romanos 1. Igual si podemos ver Romanos 1, 18 a 20, que nos ayuda a entender qué significa que la creación habla de Dios. Si no tiene boca, si no puede hablar, ¿cómo podemos ver a Dios en la creación? En Romanos 1, nos ayuda con eso. Romanos 1, versículos 18 a 20. Romanos 1, 18 a 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación da testimonio de quién es Dios. Aquí dice, la creación muestra su eterno poder y deidad a todos para que nadie tenga excusa. La creación es diseñada para dar la gloria a Dios y mostrar a todos que existe un Dios todopoderoso. Es un propósito de la creación. Por eso en parte es tan peligroso creer en la evolución. Es peligroso. Y entienden, no es ciencia tampoco. Es una teoría que va en contra de la palabra de Dios. Es muy peligroso porque es una creencia que quita el creador del escenario. Porque la naturaleza no es simplemente algo bonito que existe, sino tiene un creador. La naturaleza existe para alabar su creador, mostrar su poder y deidad para que el mundo le conozca. Y si no, está sin excusa. Entonces la gente puede escoger a creer en un proceso impersonal de selección natural, porque le ayuda a no pensar en Dios. Pero en su corazón sí sabe. Nada más decide rechazar la verdad y no alabar a Dios junto con su creación. Ahora, entonces, lo más importante es si tú has hecho caso a lo que dice la creación. Si tú te has dado cuenta cómo la creación cuenta la gloria de Dios, cómo le alaba. Si te has dado cuenta del poder de Dios por medio de la creación que te ha impulsado a buscarle. Ahora como cristiano, alabarle. O si tú estás ignorando a Dios. Tú estás ignorando lo que dice su creación. Ignorando lo que dice la palabra de Dios en cuanto a tu pecado y tu necesidad de la salvación. No seas como las personas de quienes Pablo escribe aquí en Romanos 1, versículo 21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dice, aquel que puede salir y ver la naturaleza y no entender que hay un Dios, tiene su corazón necio, entenebrecido. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La Biblia dice que el que ve la creación y no ve a Dios es un necio. Entonces, con respecto para los seres humanos, la persona que cree en la evolución y así rechaza a Dios es un necio. No es un intelectual, no es un científico, es un necio. Que es fuerte, ustedes que están en la escuela, jóvenes, si ustedes dicen eso en sus escuelas, ¿qué va a pasar? Van a pedrear, ¿verdad? Pues si son cristianos, sean testimonio de su Dios. O no digas que eres cristiano. Porque ¿qué dice el Salmo? La creación existe para alabar a Dios. Nosotros deberíamos ayudar a otros a ver en nosotros, en la palabra, en la creación, quién es nuestro Dios para que sean salvos y no continúen en su necedad. Queremos que todos sean rescatados de eso. Entonces, no ignores la gloria de Dios, no ignores tu necesidad de Él. Busca a Dios, busca su salvación para que tú también le puedas conocer y alabar. Entonces, la creación de Dios le alaba para que todos le conozcan. Pero ese salmo se enfoca más en los seres humanos, en nosotros. Las criaturas de Dios le alaban para que todos le conozcan. Me refiero aquí a los seres humanos, la creación especial de Dios. Y el salmista explica cómo nosotros alabamos a Dios para que los demás le puedan conocer en dos partes. Primero, vemos la alabanza del pueblo de Dios en general, sus hijos. Después, el Hijo de Dios individual en los últimos versículos del Salmo. Entonces, vemos primero que el pueblo de Dios en general alaba a Dios para que otros le conozcan. Versículos 5 a 12, si regresamos al Salmo 66... Versículos 5 a 12, el salmista usa la historia del pueblo de Dios, en su contexto el pueblo de Israel, para mostrar cómo alabarle, cómo alabar a Dios. Versículos 5 tenemos nuestra clave otra vez, venid y ver las obras de Dios. El pueblo de Dios da testimonio para que la gente pueda venir y ver lo que Dios ha hecho. Dice que son hechos temibles o hechos admirables, es más la idea aquí. Hechos que inspiran alabanza, cosas que Él ha hecho para los hijos de los hombres, específicamente para sus propios hijos amados. Y podemos pensar en general, Dios ha hecho muchas cosas, muchos hechos, muchos actos, pero aquí el salmista se enfoca en Israel. Versículo 6, volvió el mar en seco, fue el río pasando a pie. ¿A qué se refiere? Pues dos cosas posibles, o cuando Dios abrió el mar rojo, y pasaron en tierra seca, o cuando Dios hizo lo mismo en el río Jordán, para que pudieran también pasar en tierra seca a la tierra prometida. Entonces, cualquiera de los dos, el salmista está diciendo, hemos visto hechos admirables para con nosotros, el pueblo de Dios. Volvió al mar en seco, para que pasáramos a pie por el río, no nadando, no en barco, sino caminando. En tierra seca por medio del agua. ¿Y por qué Dios hizo eso? Primero, para que pudieran pasar, por supuesto, pero también para que los demás habitantes de la tierra pudieran ver la gloria y el poder de Dios. Sabemos eso porque cuando los judíos cruzaron el Mar Rojo, ¿quién estaban viendo? Los egipcios, hasta les persiguieron y Dios mató a todos. Igual, cuando pasaron el río Jordán, los habitantes en Canaán también vieron lo que estaba pasando, porque recuerden que Rab dijo a las espías, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Entonces Dios hizo eso para que los demás pudieran ver su gloria y su poder. Mostró su poder para con las naciones, versículo 7. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Igual podemos pensar en Israel y cómo conquistaron a las naciones en la tierra de Canaán. Dios mostrando su poder a través de su pueblo. Y en versículo 8 regresamos al tema del Salmo. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Alabamos a Dios, pero también queremos que otros oigan nuestra alabanza para que puedan conocer a nuestro Dios. Después de esa amistad habla más en general sobre el poder de Dios, lo que había pasado en el versículo 9. Él es quien preservó la vida de nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Dios sí los probó, versículos 10 a 12, y fíjense, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste nuestros lomos pesada carga. Escuchen, versículo 12, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. ¿Has pasado por días así? Es como hombres con caballos así, sobre la cabeza. O dice, pasamos fuego y agua. Nadie es así. Semanas y meses y hasta años así a veces. ¿Quién ha hecho eso? ¿La mala suerte? ¿Tus papás porque no son muy buenos papás? ¿O tal persona que no es lo que...? No, no, no. Si somos hijos de Dios, Dios ha hecho eso. Nos ha probado para que Él reciba la gloria a través de cómo reaccionamos. Entonces ya viene el caballo para cabalgar sobre tu cabeza y empiezas a blasfemar el nombre de Dios. Pues no. O te desvías y te apartes de Dios porque no quiero eso. Eso no trae alabanza a Dios. Es cuando te quedes en la prueba y pasas por el fuego y pasas por el agua, por eso dice Isaías, cuando pasas por el agua, yo voy a estar contigo y por el fuego también no te va a consumir. Dios hace eso para que Él reciba la alabanza a través de nuestras vidas. Nos metió en la red. Nos hizo pasar momentos muy difíciles. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ni la llama arderá en ti. Porque Dios nunca te promete que no vas a pasar por el fuego. Y esa es la herejía del Evangelio de la prosperidad. Que ya no vas a pasar por pruebas como cristiano. Incorrecto. Dios nunca te promete que no vas a pasar por el agua o por el fuego. Lo que te promete es que va a estar contigo y va a ayudarte a salir al otro lado. Porque si no pasas por pruebas, ¿cómo alabas a Dios? ¿O para qué alabes a Dios? Pero cuando pasas por todo eso, y duele, y está fuerte, pero reaccionas como cristiano, ¿quién recibe la gloria? Nuestro Dios. Y ese es el propósito. Ese propósito. Y Dios no nos deja así, porque fíjense en el versículo 12, ¿cómo termina? Te hiciste calor a hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego, por el agua, y nos sacaste a abundancia. Nos sacas del fuego. No nomás nos sacas al fuego a donde no hay fuego. Nos saca a abundancia. ¿Millones de pesos? No necesariamente. Pero como vimos en el salmo anterior, Dios nos llena de bendiciones cada día. Dios no solamente te saca de tu prueba. Dios te pone en abundancia. En su tiempo, por supuesto. En su voluntad. Pero siempre nos sabe que la idea aquí es un lugar de abundancia. Es lo mismo que dice el Salmo 23:5. Mi copa está rebosando. Es lo mismo. Así es Dios cuando nos rescata de la prueba. Nos lleva a un lugar de abundancia en Él. Para que estemos llenos y rebosando de Él y sus bendiciones. Y por eso podemos alabarle. Porque aunque nos hace pasar por el agua, por el fuego, después nos saca a un lugar de abundancia. Pero en versículos 13 a 20, el tono cambia un poquito. El salmista, en vez de hablar en términos generales del pueblo de Dios, ya habla en términos personales. Porque dice, entraré en tu casa, pagaré mis votos, te ofreceré en sacrificio, contaré, clamé, etc. Todo es en primera persona. Es muy interesante, ¿no? Porque por un lado somos muy individualistas, naturalmente, y tal vez no nos cuesta tanto trabajo alabar a Dios en privado, en la experiencia personal. Tal vez nos cuesta más trabajo venir a la iglesia a alabar a Dios juntos. Eso puede ser la lucha para algunas personas, claro. Pero por otro lado, esta parte del Salmo que nos dice que es personal, nos ayuda a no escondernos en la iglesia. No escondernos como simplemente soy parte del pueblo de Dios en general. Sino necesitamos nuestra propia experiencia con Dios, que merece la alabanza, para que podamos dar testimonio personal de lo que Dios ha hecho. Es decir, es fácil pensar en la responsabilidad de la iglesia. Porque la iglesia, como está allá, en general, ¿no? La iglesia, la responsabilidad de la iglesia alabar a Dios. La responsabilidad de la iglesia dar buen testimonio de Dios. Pero, ¿tú? ¿Testimonio? ¿O tú? ¿Alabanza? Porque es personal también. Tú puedes afirmar ser parte del pueblo de Dios y decir las palabras del salmista. Nada más te escondes de aquí. Yo voy a la iglesia, yo soy parte de la iglesia. A veces por eso salen de aquí y quieren una iglesia más grande porque quieren esconderse aún más. Yo voy a la iglesia. Yo soy parte. ¿Es personal para ti? Primero el salmista aquí habla de su adoración a Dios en versículos 13 a 15. Entraré en tu casa con holocaustos, sacrificios, ¿no? Te pagaré mis votos. Habla aquí de holocaustos, animales. En su tiempo, así era la adoración a Dios. Con sacrificios en el templo y todo. Se está hablando aquí de cómo él personalmente estaba adorando y alabando a Dios. Con labios y también con acciones. No solamente lo dijo, sino también ofreció sacrificios. Y muchos también, porque dice bueyes y machos cabríos. Una abundante alabanza. Una abundante ofrenda. No lo más mínimo, sino de corazón dando a Dios lo que merecía. Alabando a Dios con lo que tenía. Pero la razón de su alabanza Y la razón de su adoración es lo que hemos visto en todo este Salmo, en el siglo XVI. Venid, oíd todos los que teméis a Dios. David estaba adorando a Dios hasta lo personal, para que otros podían venir y ver y oír de quién es su Dios. Vengan y oigan los que temen a Dios. Así que nunca olviden que nuestro alabanza a Dios y el testimonio que damos no solamente para el mundo para que sea salvo, sino para los cristianos en la misma iglesia local. Porque hermanos, no todos vienen los domingos bien contentos y animados. No siempre venimos preparados para adorar a Dios o para alabar a Dios. A veces venimos cargados, bien cargados. Y nos ayuda muchísimo ver a mi hermano a mi lado cantando a plena voz, con sonrisa en su cara, gozo en su corazón. Tal vez también está luchando, pero está alabando a Dios con los labios y te ayuda a ti. Me ayuda a mí. Cuando escucho a ustedes cantar, cuando veo a ustedes cantar, también me anima. Esa es parte de la razón por estar en la iglesia, animarnos para que hasta los que temen a Dios pueden venir y oír y recordar quién es su Dios, porque a veces olvidamos, ¿verdad? Olvidamos quién es nuestro Dios. En esta semana, como que Dios como baja en estatura, como si es un... Sí, tengo a Dios, pero no me ayuda tanto. Como que sea un Dios pequeño. Y el domingo recordamos, no, es por el himno que estoy cantando y por lo que hablo con el hermano, por la predicación, recuerdo quién es mi Dios y merece mi alabanza. Y así nos ayudamos también unos a otros. Pero adoramos en la iglesia juntos, por eso no hacemos cosas... ¿Cómo platicamos hoy? Nos comunicamos un poquito. No venimos a la iglesia para adorar a Dios en privado. Es lo que pasa en muchas iglesias que dicen, ¿por qué no puedo hacer tal cosa? ¿Por qué no puedo hacer eso? Es porque en la iglesia adoramos a Dios juntos. No cada uno en su experiencia personal. Yo me siento muy bonito, yo siento como yo quiero hacer esto. Bueno, en tu casa, hazlo. Aquí hacemos las cosas juntos, porque lo estamos haciendo para animarnos unos a otros y cantar a nuestro Dios. También se dice aquí en el versículo 16, contaré lo que he hecho a mi alma. A él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Otra vez vemos que es personal ahora para el salmista. No está hablando simplemente de lo que Dios hizo para Israel hace tiempo. Se contaré lo que he hecho a mi alma. Lo que he hecho para, no solamente lo que he hecho para mi iglesia, o para mis papás, o para tal persona en la iglesia. Yo puedo contarte lo que Dios ha hecho en otra persona. Yo quiero contar lo que Dios ha hecho en mi vida. Eso requiere entonces que Dios ha hecho algo en tu vida. Porque si no, no tienes nada que decir. Dios tiene que ser tu Dios. Tal vez la aplicación más importante aquí. Y primero en cuanto a la salvación. ¿Tú tienes algo que contar de lo que Dios ha hecho en tu alma? ¿Dios te ha salvado a ti de tus pecados? Porque no es suficiente crecer en una familia cristiana. Bueno, mis papás son salvos, por eso seguro que yo también. No, es personal. Es individual. No puedes confiar en la salvación de tus padres. Dios tiene que obrar en ti. No es suficiente asistir a una iglesia que predica la palabra en donde hay cristianos. Eso no te salva a ti. Dios tiene que hacer la obra en tu vida. Tiene que ser tu Dios. Tiene que darte a ti, individualmente, la salvación que necesitas. Y solamente así vas a poder testificar ante otros. Porque has sido transformado. Porque Dios ha hecho algo en tu vida que puedes contar a otras personas. Y no solamente con la boca, es como vivimos también. Tenemos que hablar con la boca, cantar a Dios, pero también es como vivimos. Alabar a Dios con nuestras voces y alabar a Dios con nuestras vidas. Y en esas dos partes es cuando evangelizamos. Esa sí es la aplicación, hermanos, si nos guste tanto o no. Si vamos a decir que queremos alabar a Dios para que otros le conozcan, eso se llama evangelismo. Eso es lo que significa. Para que otros puedan ver en tu vida y por tus palabras la diferencia. Tú puedes contar lo que Dios ha hecho y Dios te usa para salvar a su pueblo. Ahora, el evangelismo no es solamente venir aquí un sábado al mes. En tu propia casa muchos de ustedes tienen credos y tienen que estar evangelizando. ¿Porque quieren que suceda que ellos vayan al infierno? ¿Ustedes que tienen esposos incrédulos o hijos incrédulos, no quiero causar problemas. El problema es que va al infierno y va a quemar para siempre. Y tú no quieres causar problemas en tu matrimonio. No. Si tú amas a esta persona, le vas a decir, tu vida lo va a decir. Porque tu vida ya es diferente, ¿verdad? La otra persona va a ver de todos modos que es diferente. Y también usa la boca para alabar a tu Dios en tu propia casa, o en tu trabajo, o en tu escuela, donde sea. Y si aquí en la iglesia, pues tenemos una zona aquí que necesita a Dios, pues vengan. Para alabar a Dios, para que otros aquí conozcan quién es. Y pueden ser salvados. Y al final del Salmo vemos que parte de lo que el salmista podía contar a otros es que Dios responde a sus hijos. Versículos 18 y 19. Si mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Más, pero, ciertamente me escuchó Dios. Atendió a la voz de mi súplica. Entonces, primero el salmista explica lo que pudiera suceder. El obstáculo que pudiera surgir en la comunión entre el cristiano y su Dios. Si guardamos iniquidad, si andamos en pecado no arrepentido, eso estorba nuestra comunión con Dios. Dice que Él no escucha. Pero en ese caso, con el salmista, no es lo que pasó. El salmista no estaba guardando pecado y por eso Dios lo oyó. Porque dice, vemos cómo está escrito, ¿verdad? Si mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Más, ciertamente me escuchó Dios. Entonces, el salmista dijo, no estoy viviendo en pecado. No dijo que era perfecto, pero no estaba viviendo en pecado no arrepentido, estorbando su comunión con Dios. Y por eso dijo, Dios me escuchó. Dios atendió mi petición y respondió. Hermanos, a veces la razón por la cual Dios no responde es porque estamos guardando pecado. Porque lo que queremos, lo que dice el salmista, queremos no vivir en pecado y Dios escucharnos. Pero fíjense la fuerza de eso, hermanos, porque dice que nuestras oraciones sí pueden ser estorbadas por el pecado. Hay algo que sí puede estorbar nuestra comunión con Dios. Cuando miramos la iniquidad, que significa guardar el pecado, vivir conscientemente en pecado sin el deseo de arrepentirnos, Dios no va a oír la oración. Eso no es porque ya hemos perdido la salvación, no. Y tampoco Dios ha dejado de amarnos. Pero Dios es santo. Y cuando intentamos acercarnos a Él para pedirle por cosas que queremos, pero viviendo en rebeldía en contra de sus mandamientos, pues hermanos, eso no funciona. Es que nos examinemos, ¿verdad? Para estar seguros que así como el salmista aquí, podemos decir que no estoy guardando iniquidad. Y por eso tengo la confianza que Dios me oye. No sé, ¿sientes que tus oraciones están siendo estorbadas? A veces personas dicen que la ilustración con mis oraciones no pasa en el techo, ¿no? Como que parece que Dios no está respondiendo a tus peticiones. Tal vez porque estás viviendo en pecado. ¿Por qué esperas que Dios responda a ti cuando no quieres obedecerle? Muchos vienen a la iglesia porque quieren algo. Tal vez es la más grande razón por la cual personas vienen a la iglesia. Tengo problemas en mi matrimonio, con mis hijos, mi economía, lo que sea. Pues voy a la iglesia y voy a buscar la solución. Pues qué bueno que vienen. Pero muchos también malentienden. Porque eso no es supersticioso aquí. No es que tú vienes y Dios va a arreglar tus problemas. Si quieres que Dios escuche tu oración, primero tienes que ser salvo. Porque Dios no escucha ninguna oración de ningún incrédulo. ¿Por qué? Ellos están en sus pecados, y Dios es santo, y no hay reconciliación. No puedes acercarte a Dios. A veces nuestros seres queridos incrédulos nos piden a nosotros orar a Dios, ¿verdad? Porque se dan cuenta que no está funcionando para ellos. Tú ora por mí, porque tú conoces a Dios y todo. Y podemos, pero igual es un problema, porque a veces ellos piensan igual que supersticiosos, y somos como los sacerdotes. Tú tienes más acceso a Dios, es mejor decir, bueno, ¿por qué tú no vas a Dios? Y para orar a Dios, te digo lo que necesitas. Y entonces, en vez de nada más decir, sí, sí, voy a orar por ti. No, no, no. Comparte el Evangelio con la persona. ¿Verdad? En vez de dejarle engañado, que va a pensar que Dios va a escuchar a ti y responder a esta persona y como que... Mejor decir, mejor que yo te digo cómo puedes orar a Dios. Pero ya como cristianos igual no perdemos la salvación, Dios no deje de amarnos, pero el pecado estorba la comunión. Y no debemos engañarnos tampoco como cristianos y pensar que todo va a estar bien, aunque guardo en secreto este pecado. O tal vez no es tan secreto, pero lo guardamos. Primero, arrepiéntete, regresa a Dios, regresa a la comunión íntima con Dios antes de esperar que responda a tus peticiones. Y estamos concluyendo en versículo 20. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Entonces, cuando tenemos esta comunión, Dios nos oye y responde. ¿Qué debemos hacer? Alabarle. Bendito sea Dios, porque no merezco nada de eso. Pero por Cristo, por mi salvación, lo he recibido. Entonces nuestra alabanza como cristianos actúa como testimonio para que otros conozcan a Dios. Pues no solamente que sí, sí, debo alabar a Dios, claro que sí, pero ¿por qué? Para que otros le conozcan. Así como la creación lo hace, debemos alabarle en todo tiempo. Contar lo que ha hecho en su pueblo, sí, pero también en nosotros. Varias aplicaciones. Una de las maneras... En las cuales hacemos esto es por medio de cantar. Aquí leemos de la creación cantando, pero ¿cuánto más nosotros podemos cantar porque tenemos labios y razonamiento para decir palabras? ¿Cuánto más nosotros que tenemos labios y bocas deberíamos cantar a Dios? Históricamente el pueblo de Dios siempre ha sido un pueblo que canta con alegría y gozo. Y no solamente habilidad musical, eso es lo menos importante. Como dije en la clase de hoy, yo estoy convencido de que una falta de educación musical en nuestros países es resultado directo de tener una cultura católica romana en vez de protestante. La gente que no puede leer música, no sabe nada de la música. Bueno, porque Dios nos ayude a enseñar a nuestros hijos a alabar a Dios como deberían. El cristiano quiere cantar, ese es el punto. Es una manera en la cual cantamos a Dios, alabamos a Dios. Y debemos cantar de todo corazón aquí en la iglesia, sin importar la calidad de nuestras voces. Esa no es la parte importante para nada. Y varones, ustedes especialmente, no sean cobardes. Levanten sus voces a Dios para adorarle. Sean ejemplo en esa iglesia de cómo cantar. No musicalmente, ¿no? Cómo alabar a Dios. Papás, den ejemplo a sus hijos de cómo cantar a Dios, porque muchas veces, ¿cómo crecimos? ¿Nuestros papás cantaban? No estaban en la iglesia, ¿verdad? Pero en iglesias, ¿no? A veces en Estados Unidos hay, los papás no cantan, tienen miedo, ¿verdad? Vergüenza, sus hijos tampoco, y como eso es nada más para las mujeres, cantar. ¿No, varones, que levantemos sus voces aquí en la iglesia, sin miedo, sin pena, para alabar a nuestro Dios? Y todos, por supuesto, las mujeres cantan más. Bonito parece, ¿verdad? Entonces también ustedes, todos jóvenes, niños, tenemos adoración familiar, ¿verdad? Pues deberíamos, para sus hijos también, aprendan los himnos y pueden cantar con nosotros aquí en la iglesia, poco a poco, mientras crecen, por supuesto. Esa es parte, tenemos que dar un ejemplo y que la familia lo haga, juntos, en la iglesia, alabando a Dios, cantando a Él. Si el cantar es para todos, juntos, adorando, alabando a Dios. Y no es malo sentir la emoción cuando cantamos. No es malo sentir la emoción en cualquier parte del culto. Claro que vamos a sentir algo, deberíamos. Es solamente que el enfoque no debería estar en nosotros, sino en Dios. Ese es el problema. El problema es cuando nuestras emociones se convierten en algo que se enfoque en nosotros mismos, en vez de alabar a Dios. Y el problema es cuando otros ven nuestras emociones... Y en vez de ver y oír a Dios, nada más se enfoca en nosotros. ¿Por qué está llorando tanto? ¿Por qué está bailando tanto? Aquí no, ¿eh? ¿Por qué está haciendo eso? Y es una distracción. Entonces, si alabamos a Dios para que otros vengan y vean quién es, que no distraigamos de esta parte. Lo importante es la alabanza. Por medio de cantar en cualquier otra forma, en contenido y también que glorificar a Dios. Lo más importante. Pero antes de concluir el mensaje y salir pensando en cómo podemos alabar más a Dios y dar testimonio de quién es, quiero dar la oportunidad para que todos pensemos en si realmente conocemos a ese Dios y somos salvos por su gracia. Eso es primero. Necesitamos entender el sacrificio de Cristo. Como aquí leemos de sacrificios, holocaustos, y ya no tenemos eso. Pero ¿por qué esas cosas existían? Para apuntar a ese Cristo. El salmista aquí está profetizando de Cristo, quien hizo este holocausto por nosotros. El sacrificio perfecto. Entonces, primero, si no conoces a Cristo, no puedes alabar a Dios. Primero es arrepentirte y recibir la salvación que es solamente por Cristo, el perdón de tus pecados. Tener una relación con Dios antes de poder alabarle y antes de esperar que Él escuche tus peticiones. Y cristiano, ora como el salmista aquí, confiando que Dios no va a rechazar tu oración. Igual, arrepiéntete primero para que no haya estorbo, pero por Cristo, no por ti, sino por Cristo, ten la confianza que ciertamente me escuchó Dios, atendió la voz de mi súplica. Dios no hace eso porque lo merecemos, ni como cristianos. Lo hace porque estamos en Cristo. Lo hace porque oramos en el nombre de Cristo. Que no solamente haga al final, en el nombre de Cristo, amén. Toda oración es en el nombre de Cristo, Él intercediendo por nosotros. Y por eso podemos tener toda la confianza que Dios nos escuche. No echa de Él nuestra oración, sino atiende la voz de nuestra súplica y responde. Es por Cristo. Y por eso podemos tener confianza. Hermanos, que alabemos a Dios así, como en este salmo, con el propósito de que todo el mundo pueda conocer a nuestro Dios. Que Dios nos use para hacer esto en nuestro mundo. Vamos a orar. Padre, te damos cuenta, Señor, que nuestras palabras no son suficientes, no son pues todo lo que tú mereces, Señor. Queremos alabarte, queremos adorarte. Muchas veces nuestras palabras parecen muy débiles. Pero te pedimos, Señor, que de acuerdo con ese salmo, que a través de sus bocas y también a través de sus vidas podamos alabarte, testificando de quién eres, para que otros vengan y vean y oigan y puedan conocer a nuestro Dios. Te pedimos, Señor, por aquellos aquí que tienen incrédulos en sus casas, en sus matrimonios, Señor, que no están juntos en Cristo, en sus relaciones entre papás e hijos, que también pues, no tienen la comunión, Señor, porque están separados espiritualmente. Te pedimos, Señor, que tú uses a esas personas, a tus hijos, para hacer testimonio a través de su alabanza, por su boca y por sus vidas. Señor, da valor a nuestros jóvenes cuando están con sus amigos o cuando están en la escuela para alabarte a ti sin pena, para testificar de quién es el Dios verdadero, aunque va a resultar en persecución. Te pedimos, Señor, que en donde estemos, esta alabanza puede estar saliendo naturalmente en nuestras bocas, porque lo merece, Señor. Haznos una iglesia que te alabe, sí, para tu gloria y para la salvación de este mundo. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.